Hola, gracias por escuchar Mi Patio de Vecinas. Este es un podcast exclusivo de Podimo, la mejor plataforma de podcast y audiolibros donde encontrarás miles de títulos tan guays como este. Puedes suscribirte a través del enlace que te dejo en la descripción para disfrutar de una oferta muy especial. Así podrás escuchar los más de 100 episodios de Mi Patio de Vecinas por los que han pasado amigos como Carlos Ríos, Toni Acosta, David Callejo, Malas Madres, Santi Millán, Noemí Casquet, Samantha Villar, Tania Yasera... En fin, que disfrutes del capítulo.
Podimo. Las mejores historias en audio.
Mi Patio de Vecinas. El podcast de La Forte.
Hola tías, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de La Forte, aunque no soy La Forte, evidentemente, o estoy muy acatarrada. Es una opción o la otra. ¿Qué tal, Forte? ¿Cómo estás?
Muy bien, qué raro, ¿no? ¿Es esto?
Qué raro. En el último podcast has querido estar como invitada, que ya es el sumum de la Forte. Es Estela Reynolds más Lola Flores más Rocío Jurado.
Sí.
Es Entrevístame,
sí.
Que es lo que estamos haciendo hoy.
Felicítame a mí.
Sí, eso lo hizo Rocío Jurado.
Claro.
Eso me encantó. Cumpleaños feliz, me deseáis todos.
Claro.
Pues estás haciendo un me entrevistáis todos.
Sí.
Y como no tenías a nadie a mano, en casa has dicho, pues entrevístame tú.
¿Qué puede parecer ego?
Puede parecer
un poquito. Pero también te diré, pensaba cerrar ya el patio de vecinas y digo, bueno, ¿a quién le voy a dar ese honor, no?
Claro, entonces... ¿A quién mejor que La Forte, no? Es que de verdad que eres, o sea...
Bueno, a ver, como no me haces un vidas contadas, digo, este es el momento de darme yo
si
pisto.
Si quieres, esto es un mix, es un vidas de vecinas.
Sí.
Vidas de vecinas.
Vale.
¿Vale?
Ojo el título, ¿eh? Que
vidas de vecinas, ojo.
Me gusta.
Más de 120 capítulos, 127 concretamente,
sí.
Y hoy es el último episodio. ¿Qué nos vas a contar? ¿Tu vida? ¿Cómo ha sido? ¿Vamos a hablar de ti o vamos a hablar del programa, del patio de vecinas? ¿De qué se va a hablar?
Vamos a hablar del patio de vecinas que hoy llega a su fin, nadie lo sabe. Quizá algo han intuido porque vengo de unos meses de parón.
Uh-huh.
Parón barra descanso.
Y entonces has vuelto a arrancar solo para decir que te vas.
Sí.
Muy bien. Un último capítulo, me había quedado esto por decir.
Sí, sí, sí.
Vale.
Es la guinda, es como en las bodas,
sí.
Que se dice... Alguien tiene algo que decir, yo estoy levantando la mano.
O que calle para siempre, ¿no?
Exacto.
Vale, yo.
A mí siempre me quedan algunas chapas que soltar. Suelto chapas, vale. Y entretengo. Siempre queda alguna.
Repasamos un poco la historia del patio de vecinas.
Por ejemplo.
Mira, yo soy un entrevistador con un poco de trampa porque yo, claro, lo he vivido todo desde dentro, ¿no? Desde el backstage. Entonces, quería decirle a la gente, y luego te pregunto a ti, que esto, el patio de vecinas, nació en la ducha.
Sí.
Nació en la ducha.
Sí.
Porque tú saliste un día de ducharte y dijiste, voy a hacer un podcast. ¿Cómo fue? ¿Por qué se te ocurrió?
Así fue, que dice Isabel Pantoja.
Uh-huh. Canta también, si quieres canta. Sí, total, es
total,
tu programa.
Es mi programa. Pero qué maravilla,
claro,
esto, ¿eh? De decir...
Haz lo que quieras.
Sí. A ver, pues tú y yo estábamos haciendo, si es lo que parece...
Uh-huh. Me pensaba que ibas a decir el amor.
No.
Tú y yo estábamos haciendo el amor, me fui a la ducha.
No, porque muy acuática tampoco soy, porque siempre tengo miedo de caerme.
No, porque resbala y cosas.
Sí, vale. Entonces, tú y yo estábamos haciendo, si es lo que parece, todo por idea original tuya. Siempre te atribuyo el mérito, porque es que es así. Yo no tenía ni idea de lo que era un podcast. ¿Podcast? Total, que estábamos haciendo Si es lo que parece y yo feliz, encantada, porque es mi programa favorito del mundo mundial. El mío.
Claro, ¿cuál va a ser? El tuyo, coño. Evidentemente.
Total, que me habían invitado a varios podcasts y en uno de ellos pensé, jolín, si esto a lo mejor lo puedo hacer yo. A lo mejor puedo crear yo esta gran o pequeña estructura y sentarme delante de alguien y charlar, ¿no? Me sentía rara porque como anfitriona yo no tengo bagaje, no tengo bagaje de nada. Entonces dije, uy, la gente va a querer venir a hablar conmigo, tal. Y todo eso pasó en la ducha. Y al salir dije, me acuerdo perfectamente, que año voy a hacer un podcast yo sola.
Sí, yo dije, yo no sabía si me estabas diciendo que se acababa el Si es lo que parece. En plan, se acabó, lo voy a hacer yo sola, nos separamos, ¿no? Como los... Y digo, vale. No, aparte del Si es lo que parece, quiero hacer uno que se va a llamar Mi Patio de Vecinas.
Sí.
Fue como categórico, te vino una iluminación.
Absolutamente, y sabía ya a quién quería entrevistar. Ahí yo recuerdo...
¿Los 120?
No.
¿Pensaste en la ducha?
Sí, y acabar conmigo.
Y la última seré yo.
No, pero... me senté y empecé a hacer ahí una planilla, sobre todo porque tú y yo estábamos a punto de mudarnos a Barcelona, uh-huh. Era final de 2019, casi mi cumpleaños más o menos, entonces nos quedaban pocos días en Madrid y haciendo ese calendario de invitados tuve que pensar, vale, toda la gente que está en Madrid que quiero entrevistar antes de marcharme a vivir a Barcelona y allí claro. ya cogeré a los entrevistados de Barcelona, uh-huh. porque empecé en físico.
Claro, sí, sí, empezaste con dos micros de corbata y tú ibas a ver a la persona. ¿Quién fue la primera?
Lucía B.
Lucía B fue la primera.
Sí, que por cierto ahora acaba de estrenar su propio podcast.
Es verdad, con su hermano, juraría.
Con su hermano, sí.
En Podimo. Y entonces Lucía B fue la primera, seguiste, si no me equivoco, como por Malas Madres, Papiroga, ¿puede
Boticaria,
ser por ahí?
Boticaria, Malas Madres, Papiroga, Fabián León, sí. Y bueno, al principio recuerdo muy bien a Laura Malas Madres, Laura Baena, que me reuní con ella en el Club de las Malas Madres, que ya no tiene, porque eso estaba por Bernabéu, y ella ya ahora vive en Málaga, uh-huh. y me decía, es que no sé qué quieres de mí, ¿qué es esto? ¿A qué vienes? Y Vero de Omami Blue, lo mismo. Quedé con ella y me dijo, esto no entiendo yo. Dije, Vero, vamos a sentarnos y hablamos, hija. Y a partir de ahí, muchísimas de ellas ahora, Laura Malas Madres.
Sí, Laura también. Tiene su podcast. Sí. Mucha gente ha ido abriendo después su podcast. No fuiste la primera,
no, sí,
pero,
sí,
de, pero de las... Bueno, Mitre y tú, yo juraría, ¿no?
Y la Charo.
Y la Charo, exacto, y Charuca.
Sí.
Pero vamos, que no había mucha... Y menos mujeres haciendo podcast en ese momento, ¿no?
Sí, eso es algo que a mí me gusta mucho destacar. Porque ahora que se habla tanto de... ¿se comerán los medios digitales a los medios tradicionales? Uh-huh. ¿Qué pasará? Tal. A mí me gusta mucho hacer hincapié en que la industria del podcasting la estamos haciendo a la vez los hombres y las mujeres. Y con la radio, digamos que no fue tan así.
No.
La radio nació con voces masculinas y las mujeres, poco a poco, es verdad que destacaron pocas hoy en día. Claro, tienes Sánchez Barceló, Pepa
no, claro.
Bueno, hoy en día Julia Otero, tienes muchísimas, pero no empezaron tan... unívocas, mujeres uh-huh. y hombres. Y con el podcast sí. Y eso me gusta mucho.
Está muy bien, sí. Eso es señal también de que los tiempos han cambiado, ¿no? De que ahora se empieza algo, un boom, y empiezan igual hombres y mujeres, que es una muy buena noticia.
Total.
Y luego, claro, nos fuimos a vivir a Barcelona, vino la pandemia, y entonces tuviste que cambiar de estrategia, ya no pudiste ir con los micros a grabar a la gente, y empezaste a hacerlo por Zoom.
Sí, que eso es algo que a mí me gustaría explicar. En el último dices, bueno, pues por lo menos voy a dar explicaciones.
Sí, por favor, por favor.
A ver, la cosa es que yo sé que podría enviar, por ejemplo, por correo postal, por mensajería, sí. Segur, MRV, la que sea, podría enviar un pequeño set, un pequeño equipo
sí.
para que mis invitados en casa tuvieran un micrófono profesional o semiprofesional y lo conectaran a su ordenador y tener allí pues eso, un poquito de sonido más profesional.
Uh-huh.
Pero no quiero hacerlo, porque me parece...
Vale.
No, es que me parece un
desastre. Podría haberlo hecho profesional, pero no me ha dado la gana.
No, pero yo no puedo tener a estas 127 personas que me han hecho el favor y que han venido encantadas y o algunos a lo mejor no tanto, pero bueno, no puedo... tenerles en casa esperando a que suene el timbre, que sea el de MRV o el de Nacex, y con unas instrucciones decirle, vale, este cable en tu ordenador.
No,
después
no es operativo. No. No es operativo.
Entonces tuve que pasar, efectivamente, con la pandemia. Dije, madre mía, pero si yo quiero seguir con el programa, ¿qué hago? Entonces la primera que hice vía Zoom fue Corina.
Uh-huh.
Y me facilitó mostrar a través de Instagram cebos, lo que yo llamo los cebos.
Claro.
Para que...
Trocitos de vídeo.
Sí, y reconducir a la gente... desde ese vídeo en Instagram, que es donde yo tengo el tráfico gordo, hacia la escucha y la reproducción en aquel momento en todas las plataformas.
Uh-huh.
Y claro, vi que no funcionaba mal, que a la gente también le gustaba vernos, aunque fuera vía Zoom. Es verdad que en la pandemia todo cambió, la concepción del consumo de redes cambió. Entonces, bueno ver es que, Zooms estaba...
Claro, es que Andreu Buenafuente hacía su programa por Zoom. Quiero
y
decir,
el hormiguero.
Es que todo, es que tú veías, o sea, el Zoom era lo normal.
Sí. Entonces así tuve que hacerlo. Llegó la pandemia y me tuve que amoldar a Zoom y es verdad que me acomodé porque la gran ventaja era que yo podía entrevistar a gente de cualquier parte.
Uh-huh.
Entrevisté a Ana Albiol, que estaba en ese momento en Bali.
Claro.
Entrevistaba a Patri Psicóloga, que estaba, si no me equivoco, en Córdoba.
Claro, te abrió...
Que me perdone, Patri, porque no sé dónde estaba, pero creo que era Córdoba.
Te abrió mucho más el abanico de invitados, porque
sí.
al final en Madrid hubieras tenido que hacer gente de Madrid o irte a coger un tren e irte a Córdoba o donde
claro.
fuera.
Bueno, en Barcelona entrevisté a Carlos Ríos, suerte que estaba allí. Entrevisté a Borja Vilaseca, suerte que estaba allí.
Mm.
Pero me iba quedando coja. Entonces, cuando nos encerraron, pues tuve que tomar alternativas como toda la gente que tenía un contenido que sacar adelante.
Ahora que has dicho Borja Vilaseca, yo creo que la más larga, ¿no? La de Borja Vilaseca.
Por favor.
La entrevista.
A todo el mundo se lo ponía de ejemplo. Yo, antes de empezar una charla, un programa, yo hablo con el invitado y le digo, bueno, si esto dura lo habitual, serán cosa de 40 minutillos, 20, entre 25 y 40 minutos. Si se nos va y nos hacemos un Borja Vilaseca de hora y media, pues tampoco te preocupes, porque eso quiere decir que tienes muchas cosas que contar.
Me pasó a mí también en el Vidas Contadas, fíjate, que todos duran unos 40, Borja Vilaseca, hora 10. Es que es una persona que le gusta hablar.
Sí. Suelta chapas y entretiene.
Suelta chapas y entretiene mucho. ¿Quieres que repasemos algunos de los invitados que has tenido con algunos de sus cortecitos? Los vamos escuchando y así pues hacemos un poco de homenaje al patio vecina.
Sí.
Mira, yo creo que uno por el que podríamos empezar es... mira, no te voy a decir. Te lo pongo.
Venga.
Y ya lo comentamos.
El día que las presentes, porque las voy a presentar, obviamente, ¿qué consejo me tienes que dar?
Si estás conmigo, ojalá que las demos dos mujeres en el balcón y cadenas como la mía o alguna otra se dé cuenta de la importancia que tienen la gente que hace esto que estás haciendo tú. Si lo hiciéramos juntas, te tomaría de la mano así y te miraría y te diría, fuerte, fuerte, y a disfrutar. Tú no te preocupes que yo doy la bienvenida. Hablamos. Y luego, cuando vayan a sonar las 12 campanadas, querida, chitón.
Ana Igartiburu diciéndote cómo serán tus campanadas a su lado.
Sí.
Que yo creo que ya, Ane, ahora ya que hay confianza con ella, Ane, yo creo que ya, ¿no? Ya proponlo ya, que vaya a la Forte a dar las campanadas y que las dé, aunque sea que se estén dando en Instagram Live también, algo, no sé.
Voy a contar algo que la gente no sabe.
Vale.
Una noche... cenando con Ane, jugamos a dar las campanadas juntas.
Ah, qué guay.
Y lo tenemos grabado en vídeo, no lo publicaré jamás, pero estamos ella y yo, además en una terraza de aquí de Madrid muy chula, y nos grababa el Cari porque estaba cenando con nosotras, y entonces Ane es que es una tía muy cachonda. Entonces es muy generosa.
Es una tía muy guay, Ane.
Sí, es muy divertida y habla muy claro, y entonces pues cenando con ella y se lanzó y dijo, va, vamos a dar las campanadas. Y entonces ella me iba diciendo... esto así, esto así. Y claro, en el corte este que acabas de poner, ella me decía, por favor, te lo pido, cuando suene la primera campanada, cállate la boca, porque más de una vez alguno de los presentadores ha chafado las campanadas y eso... Claro,
eso es error mortal.
Sí.
Para España entera.
Total.
En fin, oye, hablando de esto, ¿no? De Ane, de todas las experiencias que has vivido tú en el patio de vecinas, que esto mola, porque entrevistarte a ti, si tú hubieras hecho un último programa, seguramente no podrías haber dicho... todas las cosas que tú has sentido, ¿no? ¿Qué crees que te ha dado el patio de vecina? O sea, ¿cómo te has sentido? ¿Qué ha sido hacer este podcast para ti?
Me voy a emocionar. Pues, mira, ha sido, en realidad, lo primero profesional que he hecho sola. Porque hasta ahora yo he hecho mis vídeos y he hecho campañas y me he podido meter en berenjenales, pero nunca han sido profesionales o nunca han sido sola. Entonces ha sido lo primero profesional que he hecho sola. He de decir que no me gusta estar sola. No me gusta. Yo traía gente con la que yo compartía un rato, con algunos sentías un feeling y con otros no tanto, esa es la verdad, pero no me gusta. No me gusta estar sola, tampoco me gusta mucho conducir el sarao sola, no me acabo de sentir bien. Entonces me ha enseñado a enfrentar eso. No te gusta, pero se han dado así las... Yo qué sé, imagínate que mañana me llaman para hacer un programa en Divinity, o en 4, o donde sea, y estoy... sola, al pie del cañón, por así decirlo, pues me enfrentaré y lo haré. Pero no es lo que deseado por mí.
Yeah.
¿Y qué me ha dado? La gente. O sea, he conocido a tanta gente tan guay y tan divertida que la gente, la experiencia, bueno, reconocimiento profesional, reconocimiento en el sector.
Claro, es que ha salido, vamos a decirlo, ya que estamos, ha salido en la revista Forbes,
sí.
Ha salido en El País. Ha salido, ¿en dónde más?
En Vogue, en Harper's Bazaar, en Cosmopolitan, en él.
Claro, y te han reconocido todos como una de las top de los podcasts en España. Porque es que realmente es lo que decíamos. Estaba Cristina Mitre, estaba Charo haciendo también podcast, pero llegaste tú y eso era un desierto. O sea, estabais un poco ahí solas. Y de repente lo pusiste
fue rápido.
En boca de todo el mundo, sí.
Fue muy rápido. Y también he de decir un titular que puso Marta Hortelano, que es una periodista de Valencia, que... además me cae muy bien, y ella tituló en Las Provincias, que es un periódico de allí, tituló Las nuevas reinas de las nuevas ondas. Uh-huh. Y aparte del ego y la chorrada y todo eso, me hace mucha gracia porque hablaba de Mitre, hablaba, por supuesto, de Vicky y Carol, que además yo las quiero mucho, de Estirando uh-huh. el Chicle.
Pero y... Vicky y Carol empezaron después, ¿no?
Sí, porque uh-huh. ellas durante la pandemia, mientras yo ya estaba haciendo El Patio de Vecinas...
¿Estaban haciendo Válidas?
Correcto.
Que nosotros nos la tragamos entera en la pandemia.
Entera.
Y nos encantó, sí, sí, sí. Y después dijeron, vamos a estirar el chicle. Y nació el podcast Estirando el Chicle.
Exacto. Entonces, las nuevas reinas de las nuevas ondas... Y me pareció que fuera la coña, era muy real. Porque era como, es que es lo nuevo. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues las 10 personas que ahora están despuntando, pues aquí están, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo lo que más me ha dado, yo creo, de verdad, reconocimiento profesional en el sector, dinero, obviamente, uh-huh. porque luego llegó Podimo y dijo, ¡quiero tu voz!
¡Quiero tu voz!
Y entonces lo profesionalizó hasta tal punto que me pagaba por hacerlo. Uh-huh. Y era como, ¡hola! Todo bien. O sea, El Patio de Vecinas, siempre todo bien.
Pero al final, fíjate que caemos en lo de siempre, ¿no? Que tú y yo nos movemos mucho en eso. Empezaste haciendo una cosa porque te gustaba, sin pensar en el dinero. Dijiste, voy a hacer algo que me gusta. Y al final, después, siempre llega el dinero, ¿no? Cuando lo estás haciendo total. Con cariño y bien, evidentemente ahora alguien dirá, pues tienes que tener las necesidades cubiertas. Evidentemente. Pero que puedes cubrir las necesidades, tener algo que es un hobby, y que después eso se convierta en una profesión.
Y... sigue el camino, que también nos suele pasar mucho. Lo empiezas haciendo porque te gusta, de repente alguien apuesta y te da un rédito económico, y aún así, como ha pasado ahora, llega un momento en el que quieres ponerle un fin.
Claro, porque las etapas, económicamente rentables o no, tienen un fin.
Todo tiene un final y un cansancio o un ¡ay, quiero hacer algo nuevo!
Claro.
Bueno.
Sí, sí, renovarse o morir.
Y eso es lo que ha pasado, realmente.
Exacto, porque esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero bueno, ya más o menos la introduces. ¿Por qué se acaba El Patio de Vecinas? Porque es un programa que va bien, funciona muy bien de audiencia, te da económicamente un rédito. ¿Por qué termina?
Podría no haber acabado nunca, porque imagínate, la gente con la que charlar, interesante, es inabarcable. Uh-huh. Quiero decir, podría haber sido, como Cuéntame, el programa más largo del mundo, pero me he cansado. Entonces, no hay más titular que ese. Quiero que vengan otras cosas y yo me aturullo. Entonces, si no me centro un poco, y ahora creo que lo estoy haciendo por primera vez, en, digamos, tres grandes globos o parezco el mono de los platillos.
¿Dejar espacio a lo nuevo?
Uf, 100%.
100%, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, me ha quedado muchísima gente a la que me gustaría ver, bueno, pues desde Candela Peña, Jorge Javier, Mercedes Milá...
De Jorge Javier, ¿tienes un audio?
Sí, es verdad.
Diciéndote, ay, cariño, yo quiero venir, pero es que... Me ha salido un poco Almodóvar, pero sí. Que te decía que quería venir, pero que estaba muy expuesto y que no podía en ese momento, ¿no?
Sí. Ha habido gente que parecía, al final caía Carmen Borrego también. Pero bueno, que no pasa nada, que seguro que de otra manera me encuentro con ellos y digo, anda, ¿ves? No era en El Patio de Vecinas, era en... Pero es verdad que El Patio de Vecinas lo llevo como muy en mi corazón porque representa tanto de lo que yo soy. Que te diré que también tengo nombres ahí por si alguna vez monto algo que ya tengo pensado cómo se llamarían.
¿Qué vas a hacer ahora?
Eso no se puede decir.
Pero vas a hacer algo.
Sí. Vienen cosas muy
guapas. ¿Estás preparando algo gordo?
Un par que son gorditas. Uh-huh. Son un par de movidas gordas, pero es que da mucha rabia hacer esto.
Ya.
No lo puedo decir, se vienen cositas. Pero es que va a ser muy guay, entonces... Pero claro, esto es un podcast, igual me escuchan cuando ya se ha estrenado todo.
Claro.
Entonces... Bueno, sencillamente...
Estás ilusionada, que es muy importante.
Mogollón.
Pues ya está. Vamos a escuchar otro corte de otra persona que también... Yo sé que esta persona te cayó especialmente bien. No sí. lo conocías y te cayó especialmente bien. Vamos a escucharlo.
Mira, ¿sabes qué? Podría ser súper mala. Y el titular fuera ese. En plan, sabemos cómo tiene el pelo Santi Villa.
Pues sería muy, quiero decirte, muy en la línea de lo que está pasando hoy en día. Que haces entrevistas... Y el titular suele ser, la anécdota de la entrevista. Pero al final, como vivimos de los clics, pues tienes que poner algo atractivo y algo sugerente. Si quieres, a ver, también, mira, a mí me gusta ir mucho desnudo por casa.
¡Oh, gracias! Ya lo tenemos. Ya está. ¡Adiós!
Santi Millán y su desnudez por casa, que te dio el titular de la entrevista. Qué majo, ¿eh?
Mucho, mucho. Además, otra persona muy generosa. También hablé con él en plena pandemia. Había fallecido su padre por COVID, hacía no mucho.
Wow.
Y fue una de esas personas súper mediáticas que tú y yo comentábamos en casa que necesitaban seguir trabajando, que necesitaban seguir creando, que la pandemia no les encerró y les dejó aletargados como si fueran tortugas. Él siguió haciendo.
Hizo un concurso por, ¿sí?, por internet, hacía un concurso, Santi.
Es verdad, cada noche a las
12
de la noche.
Cada noche a las 12 hacía un concurso, claro, la gente se tuvo que buscar la vida para seguir comunicando.
Sí, y me cayó tan bien, de hecho, voy a decirlo claramente, a día de hoy aún le he pedido cosas y me ha seguido haciendo favores. Porque en algún momento le he dicho, Santi, me gustaría entrevistar a no sé quién, me echas un cable, y él siempre sí. Y no me conoce de nada. De hecho, es que me encantaría conocerle porque es como...
Es un tío majísimo.
Tío, te debo dos cervezas. O sea, es como tan bonito, me cayó muy bien.
¿Quién ya se te voy a hacer la pregunta que vas a odiar, ¿eh? Pero alguna... O sea, ¿cuál es la entrevista que... Te iba a decir quién te ha caído mejor, pero no. ¿Cuál es la entrevista que recuerdas con más cariño? Tú. Que a lo mejor... No tiene que ser el que te ha caído mejor, pero que tú dices, ay, esta me encantó hacerla. Yo, por ejemplo, por decirte, yo en Vidas Contadas, pues Francesc Miralles, no sé por qué... Fue como, wow, qué entrevista. Y a lo mejor no es la mejor, ni es el que mejor me cae, pero me encantó esa entrevista. ¿Cuál recuerdas con más cariño?
Pues mira, justo también durante la pandemia, yo estuve consumiendo mucho en casa contenido de Laín García Calvo. Libros, vídeos sin fin, podcasts que me ponía en Spotify, vamos, una tras otro. Y recuerdo que le quise entrevistar y dijo que sí. Y ahí... Yo estaba tan nerviosa que la lié mogollón en esa entrevista, porque la primera media hora no se grabó.
Wow.
Y pensé, tengo que decirle la verdad, porque justamente estamos hablando todo el rato de, bueno, de a ver a qué le estás dando tanta energía, a ver qué es lo que te quiere decir, ¿sabes? Y le dije la verdad, le dije, mira, me ha pasado esto, está grabado y está publicada así la entrevista. Y él me dijo, mira, pues no pasa nada, vamos a hacer ahora el final, lo pones delante, la gente no entenderá nada, y lo recuerdo con cariño como diciendo, madre mía, ¿cómo la pudiste liar tanto? Eso no te puede volver a pasar.
Y qué buen invitado que no se enfadara y dijera, bueno, pues sí, vamos a arreglarlo y ya está, ¿no?
Sí, sí, sí. Laín García Calvo, por supuesto, Yao Fornés, que con el que luego ahora soy amiga y he hecho cosas con él. Yao fue como amor a primera vista, de repente hicimos match. Nos quedamos hablando después del programa mogollón de rato y yo decía, este chico igual se quiere ir. O no. Quiso que... De la Terreta también. Es que claro, fue muy fácil. Uf, madre mía, anda que no. Boticaria también. Boticaria, esto no lo sabe ella, pero a mí no me caía muy allá.
Anda, fíjate.
Y vino a hacer la entrevista conmigo, vino al patio de vecinas que grabamos en un hotel aquí en Madrid, cerca de su casa. Y de repente la conocí y dije, ay, me he enamorado de ti, boticaria. Y desde entonces, amor eterno. Pero vamos, anda que no tengo. Marina, la Condesa, también fue divertidísima.
Bueno, tengo aquí la lista, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Tengo aquí la lista. Mira, has entrevistado Malas Madres, Iván Gómez, Cristina Mitre, Molo Cebrián, gran amigo, Anabel Pantoja.
Sí.
Esa fue buena, ¿eh?
Sí.
Sol Aguirre, El Comidista, Manuel Márquez, numerólogo, Borja Vilaseca, Croquetamente, Esperanza Gracia. Graciosísima,
mucho,
también, por cierto.
Mucho.
Carlos Ríos, La Condesa, Fabián León, No Mami Blue, Jesús Vidal, Laura de Vimani, Ana Molina, Las Venenos, también entrevistaste a Las Venenos.
Isabel Torres, que
Isabel
ya falleció.
Torres, que falleció,
sí, sí, sí.
Exacto.
Y
sí,
también fue, pero súper bonita, además, venía muy bien asesorada la entrevista. Me acuerdo que ella me dijo, sí, yo sé que tú has estado en esto y esto y esto, y has hecho esto y esto, y dije, joder,
qué
Isabel,
maja.
Muy guay. Y Daniela también, las dos súper guays.
Vikika, Laín García Calvo, que decías ahora, Carlos Latre, Rafael Santandreu, Lola Vendetta, Alberto Velasco, Erika de la Vega.
Mitiquísima, y dueña y señora del podcast en Latinoamérica.
Pues fue fantástica también. Coco Dávez, Toni Acosta, Secund de la Rosa, Jesús Terrés, y podría seguir y seguir,
sí,
y seguir, ¿eh?
Sí, 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 sí. Toni Acosta también divertidísima. Qué tronada está y qué bien me cayó. Se puso a seguirme enseguida. Estaba haciendo la entrevista a una habitación de hotel y me dijo, mira que te enseño mi neceser. Y no, o sea... Cuando alguien se te está entregando al programa, dices gracias. Porque lo que no puede ser es que vengas de culo.
Porque ha habido gente que ha venido de culo, ¿no? También.
Ha habido gente de culo.
No me vas a decir nombres, ¿no?
No, bueno, recuerdo a dos que digo...
¿Para qué vienes?
Cariño mío, si es que no querías venir. O sea, una de ellas, por ejemplo, había sacado un libro y yo ya sabía que tenía que hablar del libro. Pero me metió el libro con calzador hasta en tres ocasiones, antes de que yo lo mencionara. Y ya dije, venga, habla del libro, lleva tú la entrevista si quieres. Pero es como, que ya lo sé, cariño. Que es como si a Bertín, en mi casa es la tuya o tu casa es la mía, no sé cómo es
¿cómo
eso, de quién es la casa. Bertín lo primero que pregunta es, ¿y tú de chico?
¿Tú de chiquillo qué tal?
no puedes cambiarle el orden porque manda él. Entonces, tío, es mi casa, es mi patio, déjame que te guíe yo. Y luego, por supuesto, no puso absolutamente, que yo no se lo he pedido a nadie, y prácticamente la totalidad de los invitados han puesto algo en sus redes sociales de que habían venido al patio de vecinas porque estaban contentos del resultado.
Que al final no hay que ser, es un código que no está escrito, pero que se entiende, pues oye, pues compartes también el programa y entre todos nos ayudamos. Y es que al final esto va de esto, de que entre todos hagamos crecer esta industria y nos ayudemos. Claro, la gente que después no comparte nada, no dice nada tal, bueno, pues en fin. Cada uno sabrá.
Total.
Cada uno sabrá. Total. Te voy a poner otro corte.
Venga.
Que te va a gustar seguro porque este además nos cae especialmente bien.
El podcast Matadme Mucho tiene como una coletilla o al menos una frase célebre de Cristóbal Garrido que es: ser padre no es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Es que hay que romper con ese tabú, es mentira. O sea, ser padre es muy guay. Y si no, yo no lo habría sido, y menos aún dos veces, o sea, he repetido. Pero es que creo que tiene que haber otras cosas en la vida, más, o sea, salir, trabajo, viajar, o sea, creo que hay cosas que te completan también mucho, y el que no quiera tener hijos es que lo entiendo perfectamente.
Cristóbal Garrido, de Matadme Mucho, que ya lo entrevistamos en su momento, en Si es lo que parece también.
Sí, le amo.
Sí,
le amo.
Es que es para amarlo.
Me gusta mucho porque ha establecido su marca Matadme Mucho, que empezó como un podcast y no sé si continúa con otros derroteros, porque vamos, es que le pega a esta serie de televisión y más con su trabajo que es guionista. Pero él ha basado un poco todo su universo en ser padre no es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y me gusta la reivindicación, no tanto por la reivindicación, sino porque lo apoya en el humor. No está enfadado.
Claro.
Y esto, yo sé que estamos reivindicando muchas cosas últimamente desde muchas causas ahí, muchas banderas, pero estáis enfadados. No te puedes enfadar, nano. Métemela un poco con calzador, y Cristóbal lo hace con humor y eso me gusta mucho.
Claro, ya que estás reivindicando algo, hazlo de manera que no parece que estás súper enfadado, porque si no es como que ya tira muy para atrás, ¿no?
Y además, ha sido la única persona que nos ha preguntado en directo a ti y a mí si lo hacemos a pelo o no.
Es verdad, fue la primera. Sí, en Si es lo que parece nos preguntó si lo hacíamos a pelo. Sí. La respuesta, tendréis que buscar el capítulo de Si es lo que parece. Otro que quieres mucho, va.
Venga.
Te los he puesto juntitos.
Vale.
Este despunta, ¿podría funcionar en mi equipo? Pues sí, porque mira, me hace falta justo lo que hace ese, que es que regatea muy bien y después ¡pum! Dispara, y yo quiero eso. Y en la radio a lo mejor no se ha hecho mucho de eso, ¡pum! Y entonces os llamo a las que estáis ahí en el mundo digital, pero no lo he hecho nunca, ni porque eso sí que lo hacen algunos programas, hay fracasos sonoros, conocidísimos por todos, decir, voy a coger a este porque tiene 2 millones de seguidores.
Roberto Sánchez.
¡Ay, que le quiero!
Tu otro Sánchez.
Le quiero mucho porque fue la primera persona que solo, habiéndome hecho una entrevista por teléfono porque yo había sacado La vida de las cosas pequeñas, gracias a ti, eso la gente, yo creo que esta historia se ha sabido.
Gracias a mí no había sacado La vida de las cosas pequeñas, gracias a mí era la entrevista. ¿Eh?
Exacto, sí, exacto. Sí. Tú trabajabas en la radio, sí. Yo no te conocía de nada, pero como sabía que trabajabas en la radio y nos seguíamos por Instagram, dije... Hostia, si a lo mejor a este chico yo le mando el libro, él me hace el favor, y a lo mejor yo pensaba en 40, en Anda Ya, y tú me dijiste en Anda Ya no, porque se hace otro tipo de contenidos, pero lo voy a pasar a La ventana. Entonces lo pasaste a La ventana y Roberto Sánchez, viviendo yo en Valencia, insisto, tú y yo no estábamos juntos ni nada,
no.
Me entrevistó como autora novel y como, entre comillas, persona que gracias a las redes sociales ha sacado un libro. Entonces yo había publicado La vida de las cosas pequeñas allá por 2015 o 16, y solo a través de esa entrevista dijo, esta si algún día viene a Madrid yo la voy a fichar. Y a partir de ese momento colaboré con él en todas las ventanas que él iba quedándose, Semana Santa, Navidad, todo el verano, tal. Y claro, me puso delante del micrófono de la SER nacional y yo decía, Dios mío, pero esto yo no lo he hecho nunca, yo me cago de miedo, tal. Y le tengo un cariño, es que le quiero mucho.
Eso es un muy buen tipo. Es de estos tipos que te encuentras en la profesión que dices, uy, suerte que hay gente como Roberto.
Total.
Por todos los que te encuentras que no, pero suerte que hay gente como Roberto, es un tipo excelente.
Y de hecho, lo que cuenta en este corte me llamó mucho la atención porque creo que es de las pocas personas que está, bueno, ahora ya igual más, pero él lo hace desde hace mucho tiempo, está en el medio tradicional con el ojo puesto en lo digital. Y precisamente lo que está diciendo es, ¿por qué no voy a llamar yo a Lala Chus, a Pocholadas, a Percebes y Grelos, a ti, a Alberte, a Milena? Si estáis despuntando en lo digital, quiere decir que tenéis una audiencia, que tenéis un público y que tenéis cierta gracia para comunicar. Joder, veniros a lo tradicional, que estará bien también. Y eso, otros programas y otros presentadores no lo hacen.
No, no, desde luego que no. Hay gente que separa mucho lo digital de lo convencional, vamos a decir, como si no pudieran convivir y como si no se pudieran nutrir uno de otros, ¿no? Total. Y al final se ha creado como una especie de guerra entre a ver quién gana, si lo digital tal, una guerra que a mí me parece, esto es mi opinión, bastante perdida por parte suya, porque evidentemente lo que viene es lo digital, pero que no hace falta que nos peleemos. Mm. Sí que podemos convivir todos, y lo digital y lo analógico convive y ya está, y te puedes nutrir uno de uno, el otro del otro, como ha sabido hacer, por ejemplo, muy bien Broncano. Broncano ha cogido a gente, a colaboradores que a lo mejor nadie se hubiera imaginado, tipo Resines.
O Pantomima, o Inés.
No, no, me refería a la gente de lo tradicional. Y de repente los pones ahí y dices, hostia, funciona, claro que funciona. Si es que la cosa es que estemos todos juntos, en el canal que sea.
A mí hay una frase que dice mucho Karina Iglesias, Percebes, que dice, claro, los que venimos de internet, como diciendo, es que nos veis tan viejos, los que venimos de internet. Y es,
Sí,
pues aquí estamos trabajando.
Uh-huh. Venga, otro que quieres, aunque no lo conozcas personalmente, pero yo sé que a este le quieres muchísimo también. Muchísimo.
¿Para qué hija su padre no es un pringao?
Ya, hombre, Santi, pero tú te subes a un escenario.
Ya, yo creo que evidentemente lo han visto y han estado en primera fila y han estado con amigas y han visto lo que hay. Pero, o sea, yo para las amigas de mis hijas soy el padre de, claro, de Laura o de Irene y no me pueden ver de otra manera.
La entrevista que peor se oye de la historia de las entrevistas. ¿Puedes contar, por favor, qué pasó?
A ver, yo, mira, aprovecho los últimos minutos del último patio de vecinas para pedir disculpas por el audio. El audio, de verdad, gracias a todas las personas que habéis dejado de lado las cuestiones técnicas, las cuestiones logísticas y habéis dicho, Forte, contenido pa'lante. A mí me gustas tú, a mí me gusta el invitado, hacéis un buen tándem y el programa al final queda guay. Gracias. Porque
hombre, pero con un buen audio...
Ahí voy, pues no se merecían mejor. Esto. No os lo merecíais. Os juro que no he sabido nunca cómo solucionarlo mejor. Por eso he explicado al principio que la movida habría sido muy gorda de ir por ahí rulando un equipo de sonido por España, ¿no? Como la Bordeta. Uh-huh. Que en paz descanse.
Creo. En paz descanse también, sí.
Entonces, no os merecíais este sonido. De verdad, lo siento y a partir de ahora puedo prometer y prometo que voy a intentar que siempre suenen mejor mis cosas.
¿Vas a hacer las cosas en un estudio ya por fin?
Por fin.
Vale.
Por fin. Entonces, justo... Quizá la entrevista más soñada, deseada y anhelada del mundo, aunque no ha sido en persona, fue la de Santi Balmés. A Santi Balmés yo le acosé. Uh-huh. Básicamente, Santi, te pido disculpas desde aquí. Confía en mí, no soy mala persona.
Santi debe pensar que eres una loca.
No.
De esas fans locas. Porque le escribe a cada concierto, cada cosa, le escribe para la entrevista, cada cosa que hace. O sea, él debe pensar, esta tía es una zumbada que me tengo que sacar de encima como sea. Y tú no paras de escribirle.
Porque le quiero mucho.
Ya lo sé. Ya,
o sea, es como... Claro, también en plena pandemia he de decir a César lo que es del César que no tenía mucha más escapatoria.
No, claro.
Claro. Entonces, él tuvo a bien, yo aquí, Santi, a tope con allí donde solíamos gritar, pero la idea de sacarte el micro a la terraza no fue muy buena.
Aparte, me sorprende porque él es músico. Quiero decir que sabe perfectamente que no se va a oír bien. O sea, no es que sea un, yo qué sé, un escritor que dice no se domina con el micro. Es que Santi sabe de sonido.
Viento huracanado.
Entonces, viento huracanado en la entrevista. Yo, la verdad que flipé de decir, hostia, ¿pero cómo no se ha dado cuenta él?
Tifones.
¿Y tú?
Tifones, Dana, Gloria y todos estaban allí. No se escucha nada, pero... mi patio de vecinas supo la ilusión que me hacía a mí esa entrevista y de verdad que... No la escuchéis. Uh-huh. Animo a todo el mundo a que no la escuche, porque es terrible, vamos.
Muy bien. Llegamos al final. Me gustaría que ahora, en silencio, dijeras las últimas palabras para tu patio de vecinas. Las palabras que cierran este proyecto que empezó hace 2 años, que se dice pronto, que ha entrevistado a tanta gente, con la que has descubierto a los oyentes a tanta gente, y que hoy termina. Hoy le ponemos el punto final, le pones el punto final y yo pues estoy aquí encantado de ser testigo de esto y ahí van tus últimas palabras.
Gracias. O sea, siempre digo lo mismo, cuando uno se dedica a la comunicación quiere que le escuchen mucho, le lean mucho y le vean mucho, porque prácticamente nadie quiere comunicar para 2 personas. Quieres comunicar porque confías en tu forma de hacer las cosas y en que vas a transmitir un mensaje que puede... Formar, informar o entretener. En mi caso siempre ha sido entretenimiento. Y confío tanto en lo que soy capaz de ofrecer, porque ahí sí estoy segura de mí misma, que me gusta que sea cada vez una comunidad mayor. Entonces, gracias Porque si no te apoyan y te ayudan y te siguen y te likean y te compran y te... no puedes seguir. Entonces, gracias. Solo puedo decir gracias. Gracias a Podimo. Porque de repente Podimo llegó y dijo... Hostia, fuerte esta, es guay. ¿Sabes que vamos a profesionalizar tu contenido pagándote? Y era como doble tirabuzón. Entonces, gracias y que no se acaba aquí. Que queda fuerte para mucho rato. Y quedan muchas chapas.
Antes de que te despidas, yo déjame, ya que estoy aquí, ya que me has invitado, yo voy a decir una cosa. Primero, eres la mejor. Eres muy buena, muy buena. Y no sabes cómo te admiro.
Pues gracias.
Y ahora sí.
Os quiero, tías. Gracias.